Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Hola, hola, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto nos da saludarles en este martes. Martes de psicología, martes de Patty Dreising. Aquí estamos listos, listas para iniciar la conversación. Esto es Radio Fórmula La Paz, 97.5 de FM, 790 de amplitud modulada. ¿Qué dicen ellas? Estamos ya en vivo, son las 9 de la mañana con 4 minutos, en la producción de Cristian Gaucín, mi señor productor. Ya nos extrañábamos, como que tenía unos días que no nos veíamos, unos días nada más. Cinco, ay, ah, sí, cierto, es cierto. Bueno, pues ya estamos juntos y muy, muy feliz. Miren, aquí viene entrando la reina también, Dulce Cota, gracias, Dul. Aquí listos. Y, por supuesto, que Germán Laje a distancia. Buenos días, Big Brother. ¿Cómo te va? Y, bueno, y se me olvidó preguntar, pero ahorita vamos a preguntar de qué vamos a hablar hoy. Buenos días, Pati.
Hola, buenos días. Buenos días también para Carla, que debe estar trabajando. Buenos días para Cristian, para Dulce. Gracias, Dulce. Abrió la puerta porque me trajo el café.
Es correcto.
Claro. Así que muchas gracias. Ya lo probé y está delicioso como siempre. Ese cafecito de la mañana en Radio Fórmula es maravilloso. Bueno, buenos días a toda la gente de La Paz, de todo México, de Estados Unidos, de Argentina, de España, de Suiza, de Israel y del resto del mundo. Yo nombro los lugares donde sé que me escuchan.
Es cierto.
Pero sé que hay mucha gente que me puede estar escuchando o que nos puede estar escuchando realmente desde muchos lugares del mundo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira, hoy vamos a hablar de la salud mental. Sí. Vamos a hablar de las capacidades que nos propias, digamos, de un estado, pues la salud mental, tú sabes, no es una cosa rígida, ¿no? Es una cosa muy fluctuante, porque es parte de cómo vamos viviendo la vida, ¿no? El vivir viviendo, que siempre digo. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito y para también nosotros hacer un trabajo de autoconocimiento, ay, decir, ah, ¿cómo voy con esto y cómo voy con lo otro, ¿no?
Pues a sacar pluma y papel para, sí. Claro, para hacer un diagnóstico de cómo vamos. Así que los invitamos para que no se pierdan esta hora de qué dicen ellas y platiquemos abiertamente. Recuerden que tenemos todas las opciones para que se comuniquen. Estamos en el WhatsApp 612-12-736-51. 612-12-736-51 es nuestro WhatsApp y ahí estamos ya. Además, nos pueden seguir en la página de Facebook de ¿Qué dicen ellas? Recuerde que nos localiza como ¿Qué dicen ellas? Así nada más, ¿Qué dicen ellas? Y ya empezó la transmisión. Y por supuesto que también nos pueden escuchar más tarde en el podcast de ¿Qué dicen ellas? En cualquier plataforma de audio digital, ahí estamos. Así que los invitamos para que nos siga, para que nos regale un like y para que no se pierdan la conversación de esta mañana. Mi Pati, antes de que iniciemos con el tema, ¿te parece, Cris, si vamos a saludar a los cumpleaños? Vamos.
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleaños son...
Thank you.
vamos a saludar a todos los que están cumpliendo años hoy, que están celebrando algo. Miren, yo por aquí tengo que hoy está celebrando su cumple Cintia Torres, así que le mando un abrazote a Cintia, espero verla muy pronto por ahí, así que abrazote. Ayer fue cumpleaños de mi querido Lorenzo Pino también, así que igualmente le mando un abrazo. A ver, Big Brother, vamos a ver qué dices. Y miren, sí, que saludemos a Brenda Contreras. Muchas felicidades a Marisa Cornelia Álvarez, Armando Miranda y a Montserrat Mesa. ¿Tienes cumpleañeros, mi Pati?
No tengo cumpleañeros no hoy. Mi cumpleañero, no, hoy no tengo festejos particulares.
Hoy celebramos la vida.
Hoy, ¿sabes qué? Tengo un festejo, pero en realidad es del viernes, el del 18 de abril. Pero interesante, un viernes 18 de abril del 2008... llegué a La Paz para quedarme.
¿En serio? ¿Cuántos años ya?
17.
Dios mío.
O sea, antes había venido, pero de paseo, claro, a ver a mi hija y demás, pero no para quedarme. Y fue justo viernes. Viernes 18 de abril del 2008, hace 17 años atrás, llegué a La Paz para quedarme.
¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y, Pati, ¿qué fue lo que te hizo como decir, definitivamente voy a cambiar mi rumbo y voy a comenzar algo nuevo? No sé, en La Paz, en Baja California Sur.
Bueno, no te olvides que estaba mi hija.
Lo sé.
Viviendo acá en La Paz, yo venía de visita y había fallecido mi papá, que yo estando mi papá en Buenos Aires jamás se me hubiera ocurrido irme. Entonces había fallecido mi papá y vinimos con mi hermana, vine yo de Argentina y mi hermana de Estados Unidos a festejar el cumple de Milena. Okay. Entonces vinimos para el 8 de junio para festejar su cumpleaños. Y bueno, todo bien, todo lindo. Íbamos caminando por la playa. Estábamos parando en el antiguo hotel de la Posada claro. Del Virrey, se llamaba, que ya no existe más, en el antiguo hotel. Íbamos caminando por la playa y de pronto mi hermana me dice, si vendemos Bulnes. Bulnes era donde vivía mi papá. Y era un departamento muy lindo, muy bien ubicado, que costaba su dinero, ¿no? Y mi hermana me dice, y si vendemos Bulnes, ¿qué vas a hacer con tu parte? Y yo le contesté, invierto acá. Pero yo se lo contesté sin conciencia, después me di cuenta de lo que dije.
Exactamente.
En el momento en que lo dije fue como que salió, algo de mí lo dijo. Y después yo dije, ni siquiera lo reflexioné. Fíjate. Y después dije, ¿qué fue lo que dije? ¿No? Entonces, bueno, y a partir de ahí, fue como una cosa muy fuerte, porque en ese instante yo dejé de ser turista en La Paz. Oh. Y después se fue mi hermana, y yo me quedé unos días más, y yo caminaba por el malecón, lo que hacía siempre como turista,
sí.
Y me paraba en las inmobiliarias a ver qué había, qué se vendía, qué se podía comprar. Y lo gracioso fue que a mi hija en ese momento no le cayó bien. Porque me decía, mamá, pensalo bien, mirá, que qué sé yo, me ponía todas las... tenía miedo que yo no me adaptara o que no pudiera o que no me sale, no sé qué miedo tenía. Pero fue muy fuerte.
Qué fuerte.
Fue muy fuerte, así que... y fue una excelente decisión.
Me
puedo
imaginar. Fue
una muy buena decisión.
Me puedo imaginar.
Así que bueno, yo hoy agradecida de mis 17 años viviendo en La Paz. La verdad es que hice la cuenta, miren qué loco, hice la cuenta de cuánto había vivido yo en cada casa donde viví de mis mudanzas. Y en la que más había vivido fue 16 años. O sea que ahora
ya
me pasé. Sí.
Wow.
Entonces, bueno, muy, muy feliz de estar acá en La Paz, muy feliz de cómo me recibió La Paz, cómo me recibieron los paseños y cómo me recibió México, ¿no?
Así es que
entonces,
justo ayer estaba celebrando a una gran, gran, gran amiga que va a cumplir años mañana y justo decíamos esto, es que la gente que llega a vivir a La Paz es una belleza, es un paraíso, vivimos
se enamora.
En un paraíso.
Es que vivimos en un paraíso, es lo que yo siempre digo, ¿no? Vivimos en un paraíso, sí.
Tenemos
sí,
que ir a una pausa comercial y regresamos con más de ¿Qué dicen ellas? Y por supuesto de Patty Dreising.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana de psicología, este martes de psicología, martes de Patty Dreising. Y hoy Híjole, es un tema que podría sonar muy amplio, porque hablar de salud mental...
¿Es amplio?
Es muy amplio.
¿Es amplio?
¿No? De a ver cómo andamos.
De la nuestra, la de cada uno.
La
¿no?
de cada uno, exactamente, mi Pati. A veces me sucede que siento que voy muy bien y cometo un error o me salgo de mi zona o algo me lastima, algo me molesta y digo, no, necesito seguir aprendiendo.
Bueno, qué bueno que dices necesito seguir aprendiendo, porque en realidad todos necesitamos seguir aprendiendo
en realidad,
de aquí hasta que el alma decida irse, ¿no? Todos necesitamos seguir aprendiendo, de alguna forma estamos aquí para eso, para aprender. Pero en el mientras tanto, también tenemos que ir evaluando qué tan bien nos sentimos con nosotros mismos, qué tan felices estamos, ¿no? Y cómo manejamos las distintas circunstancias de nuestra vida. Entonces, hay ciertas capacidades emocionales que yo creo que son fundamentales. Y ¿sabes para qué me gusta especialmente? No solo para hacer un trabajo de autoconocimiento, que es muy necesario, sino también para ver qué hacemos con nuestros hijos, ¿no? Para ver qué tanto podemos ser padres que estemos ayudando a nuestros hijos a desarrollar ese tipo de capacidades. Sí. Porque de alguna manera yo siento que una de las enfermedades actuales de la sociedad, de esta sociedad que es tremendamente disfuncional en la que nosotros estamos viviendo, y ahora voy a decir por qué digo que es disfuncional, hay un tema, ¿no? Hay una cantidad de enfermedades, de patologías que estamos viendo, porque lo interesante es que cambia con la cultura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y tú ves una adicción a las pantallas,
claro,
continua, ¿no? Que realmente es grave y que los padres se quejan porque los hijos están adictos a las pantallas, pero los padres no se preguntan qué hice yo para que mis hijos estén adictos a la pantalla, ¿no? Y qué tan adicto a la pantalla estoy yo.
Claro.
¿Ah? Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? A mí la vez pasada me vino a ver una señora, me dijo, me da mucha vergüenza lo que te voy a decir, pero yo me siento una adicta a la pantalla y tengo hijos chiquitos y tengo miedo de transmitirles a mis hijos esta adicción. Y yo dije, bien, qué bueno, buenísimo, buenísimo, porque esa es una persona consciente.
Sí, despertó.
Que claro, que viene a pedir ayuda porque tomó conciencia de lo que le está pasando y no quiere transmitir eso a sus hijos. Entonces, eso me pareció fantástica. Le dije, bienvenida, qué bueno. Siempre digo que las personas que vienen a terapia son las más sanas, ¿eh? Porque las más enfermas dicen, yo no necesito,
claro,
porque no tienen conciencia. Todo aquel que dice, no, a mí qué me va a ayudar, yo no necesito. No le voy a estar contando mi vida a otra persona. Esas son las personas más patológicas realmente, porque no tienen ni un cachito de humildad y creen que saben y en realidad
no sabemos nada.
No es así la historia, ¿no? Entonces, bueno, entonces dije, vamos a ver cómo cuáles son estas capacidades. No podemos medir, pero a lo mejor cada uno dice, a ver, vamos a tomar una básica, capacidad para tolerar frustraciones. Van a ver que después están todas enganchadas unas con otras, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te pondrías en capacidad para tolerar frustraciones? Sin que esa frustración te dañe, te enferme, te haga subir el cortisol terriblemente, ¿no? Es decir, ¿cuánto te pondrías en capacidad para tolerar frustraciones? Todas las personas tenemos expectativas, todas las personas queremos que las cosas salgan de determinada manera. Pues la vida no siempre nos da el gusto. En general, la mayor parte de las veces no nos da el gusto y las cosas salen de una manera que por ahí no era como las queríamos o no era como la esperábamos, ¿no? Y a veces la falla está en nosotros mismos porque a lo mejor no hicimos buena estrategia y a veces la falla no está en nosotros, pasa por otras circunstancias o por otras personas y uno tiene que plantearse, bueno, la gente no es como yo quiero que sea, la gente es como es.
Claro.
¿No? y tengo que aceptarla. Y tal persona, no importa qué parentesco tenga, no es como yo quiero que sea, es como es y lo tengo que aceptar, ¿no? Y cómo me va a mí con la capacidad de aceptación, ¿no? Entonces,
hagamos un test a todos los radioescuchas, a claro, toda la gente que estamos viendo. A ver, del 1 al 10, ustedes, y yo también lo estoy haciendo, y honestamente, ¿hasta dónde tenemos esta capacidad para aceptar y frustrarnos?
A ver, claro, no, y decir, no. A ver, esa persona me frustró, ¿no? Yo tenía una expectativa con esa persona y esa persona demostró que no era lo que yo pensaba que era, ¿no? Mm. Entonces, claro, sufro, me duele, sobre todo si era una pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me gustaba y quería salir con esa persona y demás, y de pronto le descubro aspectos que o se comporta de una manera que me frustra, ¿no? Claro. Entonces, claro, es doloroso frustrarse y a nadie le gusta, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esa frustración?
Exacto.
¿Me la quedo, me enojo con la vida, me enojo conmigo? ¿O la proceso? ¿Qué tanto la puedo gestionar? ¿Qué tanto puedo decir, pues, esta situación me frustró? Y hay un tema que es muy interesante también y que tiene mucho que ver con la salud mental, que es en qué términos tú te hablas a ti. O sea, ¿qué cuento te cuentas acerca de lo que está pasando? O sea, ¿en qué medida tú dices, ok, es una frustración, me duele muchísimo, pues yo me desilusioné? Hay que entender que para que exista desilusión tuvo que existir ilusión previa, claro, ¿no? Si no, no hay desilusión. No, no existía, si no, claro, te ilusionaste, no hay desilusión. Y no estoy diciendo que esté mal ilusionarse, pues todos necesitamos una dosis de ilusión para la vida. Pero el tema, yo en este momento estoy ahí con toda la ilusión puesta en el tema del libro, que ya se los voy a contar, pero todos necesitamos ilusión, ¿no? Es un motor. Pero ¿hasta dónde nos creímos totalmente? ¿Hasta dónde podemos con esa frustración sin enfermarnos, sin agarrarnos una depresión que nos deje tumbados, sin dejar de atender nuestro trabajo, uh-huh, nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Por eso, cuando vamos a medir qué tanta capacidad tengo para frustrarme, con los niños, ¿qué sucede? Los niños lloran, gritan, pelean, patean, se enojan. ¿Qué tanta capacidad tengo para contener, ay, sí, ese llanto de mis hijos o ese enojo de mis hijos y decir, pues frústrate si te tienes que frustrar, aprende? Aprende la frustración, no te la voy a provocar porque no es necesario. La vida misma te la va a provocar. Puedes tener un compañero que te robó algo, o puedes tener, no sé, esperabas jugar al fútbol al sol y llovió y no se puede. No importa qué situación, se te rompió el muñeco, no importa qué. Pues te tienes que frustrar, frústrate. Acá me quedo a tu lado, acá estoy, te acompaño en tu frustración, digamos.
Claro.
¿No? Te acompaño en tu frustración, pero no te la quito. No trato de darte cosas para que te calmes.
Wow.
Eso es muy fuerte.
Lo que pasa es que también, como papá, como mamá, te frustra la frustración de tu hijo. Entonces, si uno como papá no tenemos un trabajo emocional, es imposible acompañarlo. Porque te sientes triste, frustrado por su molestia y no sabemos muchas veces cómo actuar o cómo acompañarlo en ese momento.
Mira, cuando yo estaba criando a mi hija y era chiquita y era muy llorona, era famosa por lo llorona. Hoy, claro, hoy es una persona divina, pero claro, en aquel momento yo siempre le digo, fue difícil. Pero para mí fue una maestra. Yo aprendí muchísimo porque era, vamos acá y después qué vamos a hacer, y después qué vamos a hacer, y después qué vamos a hacer. Y cada cosa, y después qué vamos a hacer. Y era como, no quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Entonces yo entendía que era una niña que tenía mucha energía, hoy la hubieran diagnosticado TDAH, porque hoy todo el mundo lo diagnostica en TDAH, ¿no? Entonces hoy la hubieran diagnosticado TDAH, gracias a Dios en aquel momento yo dije de ninguna manera, ¿no? Vamos a ponerle ningún diagnóstico, no le vamos a colgar ningún mote, esta es ella y... Y entonces tengo que dejar, ¿no? Sí, les voy a contar la historia después.
Exactamente, porque vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más de ¿Qué dicen ellas?
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso aquí en ¿Qué dicen ellas? Y bueno, estamos hablando de salud mental. Y te quedaste con una anécdota.
Con una anécdota de mi hija. Algo que sucedía, que les contaba que mi hija siempre me decía, ¿y después qué? ¿Y a dónde vamos? ¿Y después de ahí a dónde vamos a ir? Y era como imparable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces yo trataba de organizarle programas, pero bueno, llegaba un momento en que ya habíamos ido a la calecita, al carrusel, habíamos ido al teatro infantil, ¿no? Ya está, listo, ¿no? Y ya, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? Y a mí un día se me ocurrió decirle, bueno, ahora a ninguna parte. Y entonces, digo, bueno, ahora a frustrarnos. Vamos a frustrarnos, porque no hay más a dónde ir, vamos a frustrarnos. Y muy interesante, porque si tú lloras, ok, acá va, lloremos, le decía yo. Entonces
te acompaño.
Claro. Y eso, vieras qué bien funcionó. Y también ahora me viene otra anécdota que también fue cosas que a mí se me ocurrían en el momento, pero también se me ocurrían en base a lo que yo estudiaba y demás, ¿no? Íbamos nosotros a veranear a Punta del Este, que es una localidad en Uruguay muy bonita, y entonces vivíamos frente a la playa, pero para ir a la playa había que bajar como una duna. Entonces, para regresar había que subirla.
Claro.
Y subirla después de un día de playa, de haberte metido en el mar, de haber jugado, como que ya la energía
bajaba.
No, claro, no te daba de la misma manera. Entonces, y ella tenía que venir con sus juguetitos. Tenía 4, 5, 6 años, íbamos todos los veranos, ¿no? Y tenía que ir subiendo con sus juguetitos. Y protestaba. Entonces yo me ponía a protestar con ella. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, me duelen las piernas! ¡Ay, esto está muy pesado! ¿No? Y
seguramente entonces, te volteaba a ver de mamá.
Claro.
Yo me estaba buenísimo eso, lo voy a hacer.
Y era muy gracioso porque finalmente llegábamos arriba y ni nos habíamos dado cuenta, ¿no? Con esto. Entonces, cuando yo digo hay que acompañar a los hijos y ayudarlos a que si ellos se van a frustrar o están quejándose o están protestando por algo, pues ok, es en la hora de la queja, pues quéjate, vamos a quejarnos, juguemos a quejarnos, vamos a quejarnos, ahora es la hora de la queja, ¿no? Entonces, claro, le damos un tiempo para poder quejarnos. Y eso es fantástico porque ya está, ya lo hicimos, ¿no? Entonces le damos un tiempo, ahora vamos a frustrarnos, es momento de frustrarnos, ok, vamos a frustrarnos, ¿no? Entonces digo, eso uno lo puede hacer, no es tan difícil. Ay, mamá no te deja usar el iPad después de tal hora. Uy, qué mal, ¿no? Qué mal, mira, no importa, yo soy mamá, pero yo le digo, mamá no te deja usar, ¿no? Bueno, lloremos juntos porque mamá no te deja usar, vamos a llorar los dos, ¿no? Y entonces, son cosas que uno puede hacer con los hijos y que de alguna manera acompañarlos en su frustración, pero también estás ayudando a desarrollar tolerancia a las frustraciones y entender que la frustración no es nada, no pasa nada, ¿no? No. En todo caso, es un aprendizaje. Después uno verá qué hace con esto, para qué la vida te lo envía, ¿no? Es un aprendizaje. Prima hermana de la tolerancia a la frustración es la tolerancia a la ansiedad. Y esta es una gran patología de nuestro tiempo. La gente no tolera la ansiedad. Estamos todos hiperansiosos, todos queremos todo ya, todos queremos todo rápido, todos lo queremos todo para ayer y estamos acostumbrados a internet cada vez con más velocidad, a que las pantallas cambien. Miren, el otro día yo me reía de una situación porque también hoy estoy con mi hija, la debo extrañar que está en Costa Rica.
Ay, hermosa. Saludos a Mile.
Saludos a Mile. Mile es muy buena con la computadora, pero es buenísima, ¿eh? Y el otro día querían buscar una cosa en el iPad y entonces estaba Ocean con el iPad y Mile pegadita al lado de él y estaban los dos buscando algo, ¿no? No sé qué, no importa qué estaban buscando. Y de pronto Mile le dice, no vayas tan rápido que no te puedo seguir. Y yo me empecé a reír porque dije, realmente los niños tienen una velocidad que ni siquiera personas que son muy veloces
lo pueden alcanzar.
Lo pueden alcanzar. No, tienen una velocidad impresionante. Entonces, esta velocidad que uno admira por un lado no es tan buena. O sea, es buena, pero tiene su lado oscuro, ¿no? Como todo, tiene su lado luminoso y su lado oscuro. ¿Por qué? Porque todo lo quiero ya, lo quiero ahora, lo quiero en este momento. Y eso hace que nos alejemos de nosotros mismos. Porque no estamos pensando para qué hago lo que hago. No estamos pensando qué espero, ¿no? No estamos teniendo conciencia de qué nos lleva a actuar como estamos actuando y qué esperamos de lo que estamos haciendo. Claro. Porque lo único que esperamos es recompensa inmediata y no nos planteamos qué pasa con eso. Entonces, es la ansiedad, y fíjense que una de las consultas más importantes en la actualidad son dos, la ansiedad y la depresión, ¿no? Son las patologías del momento, sí. ¿No? Bueno, y los narcisismos. Pero, ¿para qué se vende más medicamento para la ansiedad y para la depresión? A mí me llega gente, no, que yo fui al psiquiatra, yo me agarro de la cabeza, porque de pronto es gente joven, fui al psiquiatra y sí, y me dio para la depresión y para la ansiedad y para dormir. ¿No? Y tú dices, a ver, una persona de 35, 38, 42, no importa, 20 y pico, ¿no? Estar tomando medicamento para la ansiedad, para la depresión y para dormir, no me parece.
Tienes que tomar terapia.
No me parece. No me parece que ayude en absoluto, ¿no? Y sí me parece que hago un llamado a todos los psiquiatras, no a todos, hay algunos que son fantásticos, pero a la mayor parte de los psiquiatras, por favor, no mediquen tan desmesuradamente la ansiedad y la depresión. Si una persona tiene ansiedad, lo que tiene es que aprender a tolerar la ansiedad, no tomar una pastillita para no sentirla.
No, y a controlar la emoción.
Y a controlar la emoción. No a llenarse de pastillas, porque es muy peligroso esto, ¿no? La vez pasada me llegó un caso, ¿no? Y esto se los digo porque, a ver, tengan mucho cuidado, ¿eh? Tengan mucho cuidado, mucho, mucho. Me llegó un caso de una muchacha que su papá estaba con Alzheimer, ¿no? Le habían diagnosticado el Alzheimer. Pero de pronto, no sé, se me ocurrió preguntar, porque la vi joven a la muchacha, ¿cuántos años tenía el papá? 57. Dije, yo me agarré. 57 años. ¡Wow! Bueno, pero es que toda la vida estuvo siempre medicado para la depresión y para la ansiedad y para dormir y para qué sé yo. Digo, a ver, nos estamos equivocando, ¿no? Cuando uno no trabaja, no hace gimnasia neuronal, no hace el esfuerzo para salir de la comodidad, del lugar de confort, que eso parece como ya trilladísimo, pero es una realidad. Haz gimnasia neuronal, trabaja con tus emociones, no las estés durmiendo todo el tiempo.
¡Qué fuerte!
Es muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Yo noto que hay así como una... Todo el mundo medicado para la ansiedad, la depresión y el sueño, ¿no? Mucha, muchísima gente. Entonces tenemos que ver qué nos está pasando y evaluar. A ver, ¿qué hago yo con mi ansiedad? ¿No? La ansiedad es normal en el sentido de que todos la sentimos, todos tenemos situaciones donde ya queremos que suceda o queremos saber, ¿no? Pero hay una ansiedad que tiene que ver con no puedo estar a solas conmigo. Entonces, ahí vamos con la otra capacidad, la capacidad de estar a solas un momento. No puedo estar a solas conmigo. Tengo un momento para estar a solas, celular, inmediatamente. Entonces, hemos perdido la capacidad de contemplación. Hemos perdido la capacidad de sentarnos un momento a hacer nada. Aunque sean 2 minutos, ¿no? Hay algunos maestros que dicen mínimo 10 minutos al día, pero aunque sea 2 minutos para empezar, esto de estar a solas contigo, de estar haciendo nada, nada de nada, contemplando, ni siquiera meditando, contemplando.
Ay, sí.
¿no? Capacidad de contemplación, que contemplo lo que sea, lo que esté mirando, lo que esté pasando por ahí. Me puedo ir a un parque, me puedo ir al malecón, a sentarme, a caminar, a contemplar. No, a caminar ya estás caminando. Siéntate a contemplar la gente que pasa, el mar, las aves, lo que sea que entre en tu campo visual en ese momento. Sentarte a contemplar, tener un rato a solas contigo, aunque sea 2 minutos, pero un rato a solas. Es tremendo porque eso nos, al no poder hacerlo, al creer que estamos perdiendo el tiempo haciendo eso, perdimos la conexión con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos qué es lo que realmente queremos. Entonces, como no sabemos qué es lo que realmente queremos, lo que buscamos o lo que creemos es que tenemos que querer lo que socialmente hay que querer.
Correcto.
¿No? Entonces empezamos a depender para ver si estamos bien o estamos mal de los likes, de cuánta gente miró lo que subí, de si me pusieron o no me pusieron corazoncito, ¿no? Empezamos porque nos perdimos de nosotros mismos, y al perdernos de nosotros mismos, lo que creemos que queremos es lo que la sociedad o la cultura o la microcultura a la cual pertenezco quiere.
Claro.
Y en general, lo que queremos es otra de las grandes patologías de nuestro tiempo, que es la recompensa inmediata, ¿no? Queremos dopamina inmediata, ¿no? La vez pasada estaba escuchando una psiquiatra española muy interesante que hablaba de los surtidores de dopamina.
¡Ay, oh, qué interesante! Sí. Vamos a hablar de esto, pero antes una pausa. Regresamos con más de Patty Dreising.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana de martes de psicología, de martes de Patty Dreising, y estamos hablando de la salud mental, que es un gran tema, y estamos haciendo un poco un test y evaluando también nuestras emociones. Y esta es una invitación para que nosotros y ustedes en casa también se evalúen y se cuestionen. Y hablábamos de un tema que es la dopamina, pero la falsa dopamina.
No es que sea falsa la dopamina, el cerebro la produce.
Pero
el asunto es...
Rápida, ¿no?
Claro, la dopamina es la hormona del placer, es la hormona de cuando comes y está rico y te sientes satisfecha,
claro.
Es la hormona de la sexualidad, o sea, es la hormona que tiene que ver con el placer. Ahora, ¿qué sucede con la dopamina? Cuando la persona siente que algo le gustó, pues quiere de nuevo. Y después quiere de nuevo. Y después quiere de nuevo, y después quiere de nuevo. Entonces, la dopamina no es ni mala ni buena, es necesaria. Es como cuando hablamos del estrés y el cortisol. No es ni malo ni bueno, es necesario. Pero el cortisol en exceso te enferma.
Claro.
Y la dopamina en exceso también. Entonces, este es el punto. Entonces, cuando los chicos o los adultos miran las pantallas, el cerebro empieza a producir dopamina. Entonces, el tema de la recompensa, quiero la recompensa. Y las personas que hacen los videojuegos, por ejemplo, te van poniendo recompensas, ¿no? Que a veces las logras, y si no las logras, te dan otra posibilidad, y cuando las logras te dan una que va a ser una recompensa más fuerte. Y entonces los chicos, como les gusta obtener recompensa, van y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Entonces la dopamina también es la hormona de las adicciones.
Wow.
Claro, porque después las consecuencias son horribles, ¿no? Pero es la hormona de las adicciones. Entonces esto es por esa búsqueda de dopamina, y todos somos un poco adictos en cierta forma. ¿Cuál es tu adicción? ¿No? Pregúntate, ¿cuál es tu adicción? ¿No? Todos podemos preguntarnos, a ver qué cosa hago yo, que repito una y otra vez, y a dónde me conduce, ¿no? Porque tú me decías hace un rato en el aire lo del gimnasio, y digo, a mí me parece fantástico,
sí,
¿no?
Sí,
me parece maravilloso, y creo que el gimnasio sí hace... Yo creo que el gimnasio no es dopamina, sino son endorfinas, es lo que te pasa cuando bailas.
Claro.
Que sí. Generas endorfinas y se te viene la sonrisa y ahí estás sonriendo. Ahora, ¿qué sucede con el gimnasio? Si el gimnasio tú lo haces 3-4 veces por semana este tiempo, un cierto tiempo, muy bien. Ahora, si tú por estar en el gimnasio descuidas hijos, descuidas pareja, descuidas trabajo, ahí ya tenemos problemas. Ahí tenemos una adicción al gimnasio, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad, nosotros buscamos equilibrarnos, ¿no? Y siempre nos desequilibramos, pero es normal, es necesario el desequilibrio para un nuevo equilibrio, porque esa es la vida, ¿no? Se produce un desequilibrio, buscamos equilibrar, se produce... No duramos en equilibrio. Claro. Siempre pasan cosas, ¿no? Y está bien, porque estamos vivos, ¿no? Si no estuviéramos vivos, pues a lo mejor sí estaríamos en equilibrio absoluto, pero la vida es desequilibrio para equilibrar, desequilibrio para equilibrar. Entonces, cuando uno entiende esto, uno también esto ayuda a desarrollar capacidad para la frustración o para la ansiedad. Decir, bueno, ya va a venir, ya va a suceder. Pero en el mientras está, es que tengo un viaje para tal fecha, no veo la hora, quiero que llegue ese día. No, para, no es así la historia. No te pierdas 2 meses o mes y medio esperando que llegue ese día. Vive cada día. Vive cada día. Claro, vive cada día. Y el día va a llegar porque todo llega siempre. Entonces no estés como, ay, quiero que llegue ese momento, quiero que sea ese momento. No, para. Vive cada día. Yo lo digo a veces con los embarazos, ¿no? Como vive cada día de tu embarazo porque va a llegar.
Ay, sí.
Claro. Entonces vive día a día y trata de sacarle el mejor partido a tu día, ¿no? Pero lamentablemente esta como búsqueda de dopamina continua, les contaba que le había escuchado esta palabra que me pareció maravillosa, ¿no? Los surtidores de dopamina, ¿no? Porque ella preguntaba, ¿cuál es tu surtidor de dopamina? Me encantó cuando lo escuché y dije, que es cierto, ¿no? Para la mayoría debe ser la pantalla, ¿no?
Totalmente, sí, porque te da una... No sé, sí. un algo momentáneo, instantáneo.
Sí, sí, sí. Ahora, hablando de esto de ser capaz de desarrollar capacidad para contener la ansiedad y que la ansiedad no te domine, sino que tú domines a tu ansiedad, que tú elijas, que tú decidas, hay una capacidad muy interesante, que es la capacidad de demora. Que es la capacidad que nos dice cuando una persona es madura o no. La capacidad de demora es postergo mi necesidad de satisfacción en función de un proyecto, en función de un plan, en función de las consecuencias que estoy previendo, ¿no? Y esto no es vivir en el futuro, y quiero aclarar, esto es vivir en el presente, pero... Mi proyecto, mi objetivo, mi genérico, ¿no? Mi proyecto, mi objetivo determina muchas veces las decisiones que voy a tomar en el presente. Por ejemplo, decido hacer un viaje y entonces saco mi pasaje y digo, bueno, el viaje va a ser dentro de 2 meses, ¿no? Entonces saco mi pasaje y bien, esa decisión de sacar el pasaje es presente.
Claro.
Pero el viaje es futuro. Ahora, una vez que hice lo que tenía que hacer y que ya tengo mi pasaje, ya tengo resuelto, sigo viviendo mi vida cotidiana, ¿no? Sigo viviendo cada día.
Mi día a día, claro.
Y tengo capacidad de esperar a que lleguen las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No estoy pensando en las vacaciones y ojalá que lleguen y todo el día. No, porque eso es una... ahí no hay capacidad de demora. No hay capacidad de decir, pues espero a las vacaciones ya van a llegar, ¿no? Ahora en el mientras tanto busco ser feliz hoy, en mi día a día, en lo que a mí me pasa. Capacidad de demora es la capacidad para considerar las consecuencias de mis acciones. Y esto es muy importante, porque cuando consideramos las consecuencias de nuestras acciones, es cuando podemos tomar buenas decisiones en el presente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, ay, tengo ganas de hacer esto y esto y lo otro, bueno, pero ¿a dónde me va a conducir? ¿Pero qué puede pasar? ¿No? Entonces, cuando puedo entender eso, suponte una persona está estudiando una carrera universitaria, ahora los chicos, ay, quiero una carrera corta, quiero una carrera rápida, ¿no? Uno quiere rápido, ¿no? Todo tiene que ser fast. ¿No? Todo rápido. Una carrera rápida, quiero una carrera corta. No, pará un momentito, ¿no?
Vive.
Vívelo. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ahí no hay capacidad de demora. Quiero ya. Yo, como le dije la vez pasada a uno, le digo, sí, me parece que tú te quieres morir pronto. ¿Ah? Como quieres todo rápido, todo rápido, todo rápido, quieres acelerar, pues vas a acelerar la muerte también. Se quedó mirándome, ¿no? Le digo, bueno, hay que pensar cómo es la historia, ¿no? Uno tiene que tener consideración por las consecuencias, no solo de las acciones, sino también de los pensamientos, ¿no? Porque cuando tú tienes pensamientos, volvemos un poco a cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Cuando tú tienes, no me va a salir, no voy a poder, es demasiado difícil, pues eso es lo que vas a lograr. Ojo con los pensamientos que tienes en tu mente. ¿Cómo te hablas a ti? Esta es una gran pregunta. ¿En qué términos te hablas? ¿Te hablas desde el juicio o te hablas amorosamente?
Wow.
¿Te hablas dándote látigos o te hablas con comprensión? Porque todos necesitamos desarrollar autocomprensión, ¿no? ¿Y cómo te hablas a ti? Entonces, y cuando digo cómo te hablas a ti, es revisa tus pensamientos. Hay gente que me dice, no, es que yo no me hablo. ¿Cómo no te hablas? ¿Y tus pensamientos? ¿No piensas? Bueno, sí. ¿Qué piensas? Ay, no sé qué pienso. Uh-huh, uh-huh. Fíjense, y esto sucede, ¿eh? Miren, yo no se los estoy diciendo, yo no lo inventé, ¿eh? Lo vivo cotidianamente. Entonces, esto es porque te has alejado de ti. Te has desconectado, ¿no? Ahora, siéntate un minuto y observa los pensamientos que pasan por tu mente. Esto es ejercicio de Curso de Milagros también. ¿No? Siéntate un minuto y observa los pensamientos que pasan por tu mente. Y te vas a dar cuenta que todo el tiempo hay pensamientos. Pues conecta con esos pensamientos. Fíjate cómo son esos pensamientos. ¿Qué te dicen? ¿Qué emoción tienen esos pensamientos? ¿De qué hablan? ¿Ah? Bueno, la verdad es que no me alcanzó el tema hoy. Me parece que es muy vasto el tema. ¿Sí?
Totalmente.
Sí, sí, me parece
que vamos el próximo martes
a tener una segunda parte. Así que bueno, pero bueno, mientras tanto, ¿cómo van de la frustración, de la ansiedad, de la demora? ¿Cómo se hablan a ustedes mismos? Hay varias cosas para que puedan trabajar durante la semana. Les dejo tarea, entonces. Beso grande, grande, y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Patti. Gracias a Cristian, gracias a Germán, soy Claudia Rufo. Y recuerden que hoy a las 3 los espera aquí Adriana Márquez y nosotras mañana a las 9. Nos vemos.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.